Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a ver el arte de tener razón y cómo evitar ser manipulado. Y con esto no me refiero a ponerte un sombrero de aluminio en la cabeza para evitar que te lean la mente, poner tu teléfono en alguna otra habitación porque tienes miedo de que el micrófono esté activado, o que a tu cámara de la laptop le pongas una cinta adhesiva enfrente para que no te espíen. En este caso me refiero al discurso, o más bien la manera en la que te hablan. Y para ello debemos entender lo que son las falacias. Este episodio va a estar centrado en eso, en falacias, ejemplos, y cómo es que muchas cosas que crees que pueden tener sentido no lo tienen. Tanto las que te dicen como las que tú dices. La finalidad de este episodio es que al escuchar estos ejemplos, te des cuenta de cómo es que tú también puedes hacer mejores argumentos. Por eso el arte de tener razón, porque vas a tener que diseñar tus propias premisas, tu propio razonamiento, y no para tener razón en un sentido del ego, donde yo tengo razón y tú no, sino para que te informes de un tema en particular en el cual estés interesado, desarrolles tu propio criterio y te acerques más a la verdad. Pero antes un pequeño mensaje, si deseas mejorar tu inglés, puedes visitar mi página englishcuri.com, va a estar en la descripción de este episodio. Agenda una videollamada para discutir tus necesidades, disponibilidad y qué es exactamente lo que quieres lograr con el idioma. A pesar de que la idea es volverse fluido en el inglés, no todos lo necesitamos para lo mismo. Dicho esto, volvamos al episodio. Esto no va a estar tan centrado en la lógica, pero es importante que se mencionen algunos conceptos. Tan pronto enciendes la televisión, ves a un político tratándote de convencer de quiénes son los malos o por qué la situación actual está como está. Abres YouTube y ves a un influencer hablando de un tema, en el cual sí puede estar versado o versada, pero las conclusiones a las que se llegan no son del todo acertadas. Para entender más esto, hay que saber lo que es un argumento. Cuando escuchas esta palabra, lo más probable es que estés pensando en confrontaciones, entre dos o más personas, con insultos, con actitudes defensivas y emociones negativas. Y esto en sí, es verdad, es un tipo de argumento, pero no es el tipo de argumento en el que nos queremos enfocar hoy. En un sentido más general, un argumento es un intento de convencer a alguien o persuadirlo a que te dé la razón y que acepte una conclusión que tú ya tienes. En este sentido se utiliza la palabra argumentador, oponente o audiencia para representar a la persona que hace el argumento. Debes de tener en cuenta que un argumentador puede ser tu pareja, un político, tu jefe, tu hijo, en esencia cualquier persona. Lo que debes de entender de los argumentos es que están conformados por premisas y una conclusión. A las premisas les podemos llamar razones, evidencia de apoyo o reclamaciones. Debes de tener en cuenta que un argumento tiene una y solo una conclusión. Si no hay conclusión, entonces no hay argumento. Por supuesto, alguien podría presentar una conclusión sin pruebas, por lo que también es necesario que un argumento tenga pruebas, evidencias o razones que apoyen una conclusión. Y a estas evidencias se les conoce como premisas. Un argumento siempre tendrá al menos una premisa, pero no hay límite para la cantidad máxima de premisas. Algunas veces incluso las declaraciones de hechos pueden ser consideradas argumentos, o para ser más preciso se pueden transformar a argumentos. Por ejemplo, yo te digo, las personas necesitan comida para vivir. Eso es un hecho, no se cuestiona y es verdad. Por lo general esto no es un argumento, pero podremos reformular esta declaración. Por ejemplo, si dejas de comer, entonces vas a morir. O incluso podríamos dividirla en otros subargumentos. Por ejemplo, exactamente qué es la comida o qué significa vivir. En general, los filósofos consideran que los argumentos son de dos tipos, deductivos o inductivos. Un argumento deductivo es un argumento tal que las premisas proporcionan un apoyo completo para una conclusión. Un argumento inductivo es un argumento tal que las premisas proporcionan, o se supone que proporcionan, un grado de apoyo, pero por lo general menos apoyo completo para llegar a una conclusión. Más ejemplos, cuando estamos hablando de argumentos deductivos, nos referimos a una forma de razonar y argumentar en que la conclusión proviene necesariamente desde las premisas. Por ejemplo, tenemos la primera premisa, todos los seres humanos son mortales. Tenemos la segunda premisa que dice que Sócrates es un ser humano. Entonces tenemos la conclusión de que Sócrates es mortal. En este caso, las premisas de este argumento apoyan adecuadamente a la conclusión. Por lo tanto, el argumento es válido. Ahora hablemos de los argumentos inductivos. Es en estos en que la conclusión está basada simplemente en probabilidades. Y estos normalmente se construyen a través del razonamiento deductivo, el cual se basa en sacar conclusiones generales desde instancias específicas. Por ejemplo, tenemos la premisa 1. El sol ha salido todos los días hasta ahora. Entonces tenemos la conclusión de que, por lo tanto, el sol va a salir mañana. Debido a que podemos decir que es muy poco probable que el sol explote esta noche y no salga mañana, la conclusión es muy probable. Por lo tanto, se trata de un argumento inductivo o informal. Una característica de la lógica inductiva es que incluso un argumento inductivo fuerte puede ser falso, incluso cuando todas las premisas sean verdaderas. A esto se le conoce como falacia inductiva, y esta se produce cuando las premisas de un argumento no apoyan adecuadamente a la conclusión. Y para todo esto vamos a ver qué son las falacias. Una falacia no es nada más que un fallo en el razonamiento. Un argumento falaz es uno que incluso puede parecer correcto, pero al examinarse no lo es. Incluso si las premisas y la conclusión son todas correctas, un argumento puede seguir siendo falaz si el razonamiento utilizado para llegar a esa conclusión no es lógicamente válido. Cuando hablamos de falacias, hay dos tipos, formales e informales. Una falacia formal es donde el argumento es falso simplemente porque su estructura es defectuosa. Por ejemplo, si alguien te dice, todos los perros tienen cuatro patas. Mi gato tiene cuatro patas, por lo tanto es un perro. Esto es una falacia formal. Una falacia informal es un poco más complicada. Es aquella en que la conclusión no sigue a las premisas, pero no debido a la estructura lógica del argumento, sino por el contenido de las premisas y de la conclusión. Por ejemplo, si alguien te dice que hay hombres en la luna porque hay hombres en la luna, su argumento es lógicamente válido. La conclusión sí deriva de las premisas, pero ocurre que simplemente las premisas son idénticas a la conclusión. Este es un argumento circular y por lo tanto es inútil. Otro ejemplo. Los perros son buenas mascotas. Los lobos son perros. Por lo tanto, los lobos son buenas mascotas. No existe una regla dura y rápida para atacar a las falacias informales. Estas se tienen que abordar caso por caso. Cuando hablamos de falacias y de lógica, estamos abordando un tema muy extenso, pero para fines prácticos de este episodio vamos a abordar las falacias más comunes y algunos ejemplos. Debes de saber que cada falacia comienza con el nombre más común, por la que es conocida, seguido por su nombre en latín si es que existe. Vamos a hablar ahora de una de las falacias más conocidas, pero para que la entiendas vamos a poner algunos ejemplos. Tú no puedes hablar de feminismo porque eres hombre. Tú no sabes nada de fitness y de nutrición porque no tienes cuerpo de físico-culturista. Tú no puedes hablar de salud porque no eres médico. A esta falacia o este tipo de razonamiento se le conoce como ad hominem, que en español vendría siendo algo así como al hombre. Recuerda que el valor y la veracidad de una reclamación son independientes de la persona que hace la reclamación. Sin embargo, no todos los ad hominem son falaces. En algunos casos, las características de un individuo pueden incidir en la veracidad de sus afirmaciones. Por ejemplo, si una persona es una mentirosa patológica, entonces lo que diga puede ser considerado como poco fiable. Pero incluso en este ejemplo, este tipo de ataques son débiles, ya que incluso los mentirosos patológicos pueden decir la verdad en algún momento. En general, lo mejor es siempre prestar atención a lo que te dicen y no prestar atención a la persona que lo dice. Un argumento ad hominem es simplemente irrelevante, no contribuye para nada en el propio argumento original. En un mundo ideal no habría necesidad de una defensa. Si el oponente tiene que recurrir a ataques personales, debe quedar claro que no tiene nada que decir en contra del argumento en sí. Pero como te podrás haber dado cuenta, no vivimos en un mundo ideal. Y los ataques ad hominem son muy eficaces. Vamos a hacer a un lado ejemplos hipotéticos y mencionemos una situación real. En 2014, un astrofísico británico llamado Matt Taylor fue entrevistado junto con su equipo para hablar sobre los avances de su proyecto, el cual consistía en el avistamiento de un cometa por parte de su dispositivo colocado en el espacio desde 2004. Al momento de ser entrevistado, este hombre estaba utilizando una playera con mujeres, si no desnudas, sí con poca ropa, muy colorida. Y por esta razón fue lapidado mediáticamente y publicó un video de una disculpa llorando. La gente emitía juicios de valor hacia esta persona por el simple hecho de utilizar una playera, ignorando completamente lo que estaba diciendo sobre su proyecto. Entonces, desde la perspectiva de una persona que se haya sentido ofendido u ofendida por esta playera, todo lo que tiene que decir este hombre es cuestionable o no válido. Solamente para ejemplificar, si una persona llega y te dice, ¿cómo puede saber él de ciencia si viste tan mal? Se estaría incurriendo en una falacia ad hominem. Pero ahora hablemos de otro tipo de ad hominem, el circunstancial. Esta es una falacia en la que se intenta atacar una reclamación, afirmando que la persona que hace la demanda lo está haciendo simplemente por interés propio. Esto no es verdad porque los intereses de una persona no tienen que ver con la veracidad o falsedad de lo que dice. Aunque es cierto que los intereses de una persona le proporcionan motivos para apoyar ciertas cosas, es una falacia utilizar este hecho como prueba en contra de un argumento. Imagínate la siguiente situación. Tú eres dueño o dueña de un puesto de gasolina. Y yo te digo, es mejor andar en bicicleta y caminar porque así contaminamos menos y nos hacemos individuos más saludables. Y tú dices, eso no es verdad, nada se compara con andar en un automóvil. Es más cómodo y llegas más rápido a donde quieras. Y si yo te respondo, no puedes estar hablando en serio. Tú eres dueño o dueña de un puesto de gasolina. En este caso yo estaría incurriendo en una falacia ad hominem circunstancial, porque en vez de analizar y descomponer tu argumento, lo estoy descartando por una situación en la que te encuentras tú. O algo todavía más sencillo. Tú no puedes hablar del aborto porque no eres mujer. Ahora hablemos de otra falacia ad hominem. Tu quoque, o también conocida como inconsistencia personal. Tu quoque significa tú también. Y esta falacia se comete cuando se indica que el argumento es falso porque la persona que hace el argumento no está actuando consistentemente con lo que declara. El ejemplo clásico. Imagínate que tus padres te han explicado que no debes fumar ni beber alcohol y te han dado muchas buenas razones, que te puedes morir o te puede dar cáncer. Pero si tú respondes con un ustedes a mi edad hacían lo mismo, tú estás incurriendo en una falacia ad hominem tu quoque. Esta es una de las falacias que más se ve en internet porque es muy fácil de usar. Todos somos inconsistentes de vez en cuando y muy pocas personas tienen un pasado inocente. Deberías hacer ejercicio, eres una persona sedentaria. Te la pasas todo el día jugando videojuegos y estás subiendo de peso. Oye, pero tú eres gordo. Ahora veamos otro ad hominem, el positivo. A este también se le llama estándar. Es una falacia en la que se rechaza una reclamación sobre la base de algunos hechos negativos irrelevantes sobre el autor o la persona que presenta una reclamación. Por lo general, esta falacia consiste en dos pasos. En primer lugar, se dice algo positivo, pero irrelevante, sobre el carácter de una persona, y posteriormente esto se toma como evidencia de la reclamación en cuestión. En términos más coloquiales, es echarle flores a una persona para validar lo que está diciendo o haciendo. Imagínate que tú y yo vamos a una conferencia de un supuesto emprendedor que nos prometió hacernos ricos. Y tú dices, X coach motivacional es una persona encantadora, inteligente y carismática. Por lo tanto, debe de tener razón cuando nos dice que compremos oro. Y yo te respondo, pero lo que dijo no tiene fundamento y es una tontería. ¿Cómo por qué habríamos de hacerle caso? Y tú respondes, porque es encantador y carismático. Y si finalmente yo te digo, sí, tienes razón. Vamos a comprar oro que casualmente él vende. Si yo te digo esto, estaría incurriendo en una falacia ad hominem positiva. Según Daniel Kahneman, a esto también se le conoce como coherencia emocional exagerada o efecto halo. Si nos gusta la política de un presidente, es probable que nos guste su voz y su forma de vestir, y que por lo tanto estemos de acuerdo con todo lo que este político dice. Si tú vas con un profesional de la salud, digamos un nutriólogo, y cuando lo tienes frente a frente, resulta ser un individuo extremadamente atractivo o atractiva, es muy probable que pienses que es un excelente profesional. Ahora hablemos sobre la culpa por asociación. Esta falacia se comete cuando se atacan los argumentos asociándolos erróneamente a un grupo de personas o a una persona en particular. O para más fácil, supongamos que te gusta mucho una marca de ropa para caballero que acaba en vos. Vos hacía trajes para los nazis. Tú debes ser entonces uno. Esto es un ejemplo de falacia por asociación, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Todos estos son solo algunos ejemplos de las falacias ad hominem, ¿Cómo es que uno puede creerse algo por cosas que no tienen asociación alguna? Pero ahora vamos a cubrir las falacias de relevancia. Y para ello vamos a empezar con la anfibología. Esto es solamente una forma de decir que una declaración es ambigua. Vendo cunas para niños de madera. La perra de tu hija es muy linda. Mi padre fue al pueblo de Juan en su coche. Espero que vayas entendiendo por dónde van los tiros. Todos estos ejemplos son ambiguos. O un ejemplo todavía más tangible en la época actual. Imagínate que tu coach o influencer favorito dice: las cosas en un futuro van a cambiar. Si de repente existe una disrupción en la economía o en la forma de vivir a nivel global, este coach o influencer de turno te podrá decir: ¿ves? Tenía razón. Hay personalidades de internet, influencers o coaches motivacionales que se valen de esta ambigüedad para mantener a su audiencia a la expectativa. Por eso siempre pide una aclaración cuando se hagan este tipo de expresiones. Ahora veamos otro tipo de falacia vulgarmente conocida como: si todo el mundo dice que es así, deben de tener razón. O si todo el mundo lo hace así, deben de estar en lo correcto. Esto se llama argumento ad populum. Y esta falacia se comete cuando se justifica una proposición sobre la base de la supuesta opinión que tiene la gente en general. La gente del norte del país cree que el matrimonio gay es inmoral. El 70% de las personas encuestadas dicen eso. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Lo que la historia nos ha demostrado es que quienes se niegan a creer ciegamente las creencias comunes son los que cambian el rumbo de la historia. Recuerda que la sabiduría de las masas es a menudo sinónimo de locura colectiva. Ahora hablemos de cortina de humo o falacia del arenque rojo. En términos coloquiales, a esto se le conoce como salirse por la tangente. Se le dice falacia del arenque rojo porque, según la sabiduría popular, a los perros de caza se les distraía con el olor de este pez, desviándolos de la verdadera presa. Es moralmente incorrecto que tú engañes a tu esposo, no deberías hacerlo. ¿Pero qué es exactamente la moral? Es un código de conductas compartido entre varias culturas. ¿Pero quién creó ese código? ¿Quién decide lo que está bien o lo que está mal? Esto es un ejemplo. Vamos con otro. Sé que te hice daño y sé que te causé mucho dolor, pero el mes pasado no hiciste el depósito bancario que te pedí. Lamento habernos gastado el fondo de ahorros que teníamos para nuestras vacaciones en alcohol, pero tú el mes pasado te le quedaste viendo a otra mujer o a otro hombre. Es importante que sepas detectar este tipo de desviaciones en el momento en el que te las dicen, para que así puedas redireccionar la atención al punto importante. De esta falacia de la cortina de humo o del arenque rojo deriva una llamada corte lógico, que también se conoce como objeción trivial. Y esta consiste en hacer uso de las herramientas de la lógica de una manera inútil y pedante para también desviar la atención de lo que es importante. Los tomates son frutas, no vegetales. Los tomates no pueden ser frutas, no crecen en árboles. Pero las piñas tampoco crecen en árboles y son frutas. Aún así, los tomates no pueden ser frutas, se utilizan en ensaladas. Las manzanas también se ponen en ensaladas y son fruta. Aún así, los tomates no pueden ser fruta, son del orden botánico Solanales. Como podemos darnos cuenta en este rebuscado ejemplo, el orden botánico no viene al caso. Ahora hablemos de la falacia del historiador. Esta falacia se produce cuando se da por sentado que quienes tomaron una decisión en el pasado la podían haber considerado con nuestro punto de vista actual. Es decir, asumimos que ellos tenían un entendimiento de su entorno como nosotros lo tenemos ahora con el nuestro. Un ejemplo de esto sería decir: no se debería haber librado la Primera Guerra Mundial porque no sirvió para nada y solo dio lugar para la Segunda Guerra Mundial. El Papa Urbano II no debió haber dado lugar a la Primera Cruzada, ya que solamente llevó al derramamiento de sangre entre europeos y musulmanes por poco más de 200 años. Estos dos ejemplos pueden parecer bastante lógicos porque no podemos juzgar con una perspectiva actual eventos del pasado. Sin embargo, esto sí se hace de manera mediática. A ciertos políticos o personalidades de internet se les crucifica por declaraciones que hicieron en el pasado. Y no solamente declaraciones verbales, también tweets. ¿Te suena la cacería de brujas de algunos usuarios de Twitter con tweets de hace más de 10 años? Ahora hablemos de la falacia naturalista. Esto ocurre cuando la conclusión expresa lo que debería ser basado únicamente en lo que actualmente es más natural. Por el momento no vamos a entrar en detalles sobre qué es exactamente la naturaleza. Lo que debes de saber es que es una falacia muy común y que las personas difícilmente ven el problema en este tipo de lógica. Por ejemplo, la homosexualidad es un error, porque en la naturaleza no se utiliza para la reproducción. Esto no es del todo cierto porque se han observado comportamientos homosexuales en perros, delfines e incluso pingüinos. Otro ejemplo, las almendras son mejores que una hamburguesa porque estas son naturales. Probablemente en términos nutricionales, los cuales no vamos a ahondar en este episodio, sí. Pero resulta que las almendras tienen una cantidad muy pequeña de cianuro, el cual es conocido por ser un veneno altamente efectivo. Siguiendo esta lógica naturalista, podríamos decir que las enfermedades son parte de la naturaleza, y como humanos estamos haciendo todo lo posible para deshacernos de ellas, con medicinas o con tratamientos. Para los fines de este ejemplo, no vamos a definir si esto es bueno o es malo. La verdad es que como humanos siempre vamos en contra de la naturaleza, por lo que no es lógico usar la naturaleza como línea base moral en algunas situaciones e ignorarla en situaciones que no son convenientes. Como se mencionó anteriormente, se utiliza a la naturaleza para justificar el hecho de que la homosexualidad es un error. Pero si siguiéramos la misma base de la naturaleza en estricto sentido, no habría cabida para hacer excepciones. La verdad es que el ser humano es un animal como cualquier otro. En el reino animal, con la excepción del ser humano, se pueden observar comportamientos que a nuestro parecer podrían ser considerados crueles. Bajo ciertas condiciones de estrés, los roedores pueden devorar a sus propias crías. Se han observado comportamientos de machos dominantes tanto en leones como en algunos primates. Cuando uno de estos machos es desterrado o vencido por un ejemplar más joven, este ejemplar tiene acceso a todos los recursos y a todas las hembras, y por lo tanto mata a las crías que no son de él. Entonces, aquí se entra en un dilema para determinar qué es exactamente lo que sí es natural y entre comillas bueno y qué no. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto solamente es una pequeña embarrada de lo que son las falacias y la lógica, y cómo es que un argumento requiere premisas para llegar a una conclusión. Realmente, la finalidad de este episodio es que tú desarrolles un criterio propio y que te atrevas a cuestionar lo que percibes. Recuerda que para todos siempre hay excepciones, matices y diferentes puntos de vista. No te sientas abrumado o abrumada al preguntarte el porqué de todas las cosas. Más bien, aprende a llegar a tus propias conclusiones. No tienen que ser las de alguien a quien tú admires, tienen que ser las tuyas. También recuerda que es el arte de tener razón, no para autovalidarte como una autoridad en el tema, sino para que tú diseñes tus propios argumentos, premisas y razonamiento para acercarte a la verdad. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.